mundo católico y no católico está pendiente del Vaticano desde hace semanas. Un nuevo papa nos elige todos los días. Y el cónclave para nombrar al sucesor de Francisco, que empieza este 7 de mayo, está lleno de cosas que enganchan. Los símbolos, los cotilleos, las rivalidades entre cardenales. Aunque el cónclave, para quienes estamos fuera, más que algo celestial, suena así. Al eterno caos del tráfico romano, a decenas de miles de turistas y a vecinos pendientes mañana y noche de una chimenea, la del Vaticano, y de la esperada fumata blanca. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, quinielas, intrigas y fumatas, las claves del cónclave. Hola Íñigo.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Íñigo Domínguez es el corresponsal del País en Roma. Está todo preparado ya, ¿no? ¿Cuánto se tardaba antes de la muerte del Papa en cruzar Roma y cuánto se tarda estos días?
Bueno, se tarda parecido porque el caos de Roma siempre está ahí. A veces, bueno, puede ser más o menos, pero bueno, con la muerte del Papa obviamente hubo días peores. Y bueno, el día del funeral fue muy caótico porque cortaron todo el centro, porque bueno, ya sabes que fue un funeral muy inédito en los últimos años porque no se enterró el Papa en el Vaticano, sino en la iglesia, en el centro de Roma, Santa María Maggiore, y tuvo que atravesar toda la ciudad, ¿no? El séquito del funeral, con lo cual hubo que cortar todo el centro y sí, ese día fue un poco difícil. Pero bueno, el caos de Roma siempre está ahí y este año además hay jubileo, que ya estaba previsto que vinieran hasta 30 millones de personas, ¿no? El jubileo es este año especial en la iglesia, que es cada 25 años, salvo que sea extraordinario, que puede ser en cualquier año. Los fieles, los creyentes, peregrinan a Roma y bueno, pues tienen una indulgencia, etcétera, ¿no? Y justo este año, como es cada 25 años, este año caía y ya se preveía un montón de gente. Luego, si le sumas los turistas, pues imagínate, y quien haya venido por la muerte del Papa expresamente, pues eso sí, mucha gente.
¿Y cómo se han juntado tantos acontecimientos? ¿La seguridad notas que es mucho mayor o no?
Sí, bueno, hay una seguridad que se ve porque ves, por ejemplo, en torno a San Pedro hay muchísima policía, carabinieri, la Gendarmería Vaticana, y luego la Guardia Suiza, siempre elemento exótico, y por sus vestimentas de colores, y ves mucha presencia y algunos de ellos con estas metralletas impresionantes y algunas muy raras, que parecen como de la Guerra de las Galaxias, pero que me han explicado que son padrones. Sí, hay mucha seguridad. Luego la que no se ve, obviamente, ¿no? En el espacio aéreo y también de comunicaciones, ¿no? Porque, bueno, el cónclave, que empieza este miércoles, pues eso, es algo muy secreto. Se supone que no pueden los cardenales pues meter móviles, ni ver la tele, ni radios, ni transistores, ahora que están tan de moda otra vez. No pueden comunicarse con el exterior ni tener noticias de fuera. Pero también hay mucha obsesión con que no se les escuche dentro, ¿no? De interferencias del exterior. Y entonces hay todos estos distorsionadores de frecuencias. Para evitar escuchas y blindar el cónclave también de cara al exterior.
Desde aquí nos resulta curiosísimo ese cónclave para elegir al nuevo Papa. Y para ti es el tercer cónclave, ¿no?
Sí. Yo estuve en 2005, en el que salió elegido Benedicto XVI, y en 2013 en el que fue elegido Francisco. Y ahora me toca este otra vez, así que sí, llevo tres. Son una cosa muy interesante y también muy agotadora, porque dura muchísimo. Desde que fallece el Papa, aunque en 2013 dimitió, con lo cual ahí nos ahorramos los días del funeral y todo esto, se acortaron los tiempos, pero se hace largo porque, claro, hay todos unos tiempos, luego se espera que empiece el cónclave unos 15 días, luego el cónclave. Y luego, claro, cuando eligen al Papa, lo primero que hace el Papa durante las primeras semanas, meses, pues también atrae mucho interés.
¿Y esto ha sido así siempre? ¿Notas alguna diferencia con respecto a otros conclaves que has vivido?
Sí, hay algunas diferencias. Una muy interesante, por ejemplo, es que en los últimos dos conclaves, en el primero, en 2005, el decano del Colegio de Cardenales, un poco el que dirige el conclave, era Joseph Ratzinger. Y una de las primeras cosas que hizo fue prohibir a los cardenales, o bueno, propuso al Colegio de Cardenales, que se reúne todos los días para hablar y debatir, etcétera, propuso no dar entrevistas. Y bueno, se decidió eso, con lo cual enseguida hubo un silencio informativo total, ¿no? No había manera de saber, por lo menos en un debate público, con nombres y apellidos, de lo que pensaban los cardenales, que cómo veían la situación, ¿no? Había muchas filtraciones, pero se creaba un ambiente informativo extraño, ¿no? Pues eso, filtraciones de fuentes anónimas, intoxicaciones, campañas raras que estos días siempre hay, ¿no? A favor de uno, de un cardenal o de otro, también intoxicaciones contra alguno, bulos. Eso ya era muy así en 2005. En 2013 pasó algo parecido porque se repitió el mismo modelo. Pero esta vez no ha habido este veto, digamos, y están hablando muchísimo los cardenales. Esto ha hecho, bueno, un poco más transparente en el sentido que hablan con cierta libertad. Obviamente no te cuentan todo lo que está pasando, pero bueno, hay muchos que dan entrevistas cada día, ¿no? Y que hablan y te haces una idea de las distintas creencias de la Iglesia, de lo que les preocupa. Algunos son más sinceros que otros. Pero bueno, esto sí ha cambiado.
¿Cómo funciona lo de la información en este cónclave? Un cardenal que quiera hablar acude directamente a la prensa, porque aún no están encerrados, ¿no?
Bueno, lo que es el encierro del cónclave empieza a partir de este miércoles. Ese día entran en el Vaticano, en la residencia de Santa Marta, que es donde viven, que es como un hotelito, y ahí están ya cerrados a cal y canto, ya no pueden comunicarse con el exterior. Pero hasta este miércoles, bueno, cada uno está en Roma, donde vive, generalmente, pues en la residencia de los cardenales de su país, hay un colegio español, un colegio francés, o en algunas residencias de religiosos, o sea, viven en Roma, se mueven por ahí, tienen las reuniones de la mañana, a veces de la tarde, y luego pues se los puedes encontrar por la calle. Y luego, como siempre en periodismo, si tienes el teléfono, que es lo más preciado estos días, el teléfono de un cardenal, pues le puedes pedir la entrevista y luego ver si te la da, ¿no? Y bueno, pues ahí está toda esta guerra de buscar algún cardenal que hable. También lo más de toda la vida, que es asaltarles por la calle, porque claro, como se reúnen todos los días a las 9 de la mañana en las llamadas congregaciones generales, estas asambleas donde piden la palabra, intervienen, se escuchan, debaten de los temas de la Iglesia, de por dónde creen que debería ir la Iglesia a partir de ahora. Bueno, pues están ahí de 9 a 12:30 más o menos, ¿no? Y a partir de esa hora, pues uno se coloca en la salida del Vaticano de donde están y salen por ahí. Y bueno, les puedes interceptar y eminencia, que es como hay que dirigirse, ¿no? Eminencia, ¿cómo ha ido? No sé qué. Bueno, entonces algunos se paran a hablar, otros salen corriendo. Otros salen en coche directamente para no encontrarse con la prensa. Pero bueno, siempre puedes tener ocasión de hablar con uno o de sacarle alguna declaración, ¿no? Luego, al margen de eso, si llamas a uno y te da la entrevista, pues se la haces en su casa o donde sea.
Hay muchos detalles que creemos que conocemos sobre la elección de un papa, porque hay literatura, hay una película muy reciente, pero ¿cuánto se parece todo esto a la realidad? ¿Cómo va exactamente el cónclave?
Bueno, la película que todo el mundo ha visto últimamente, que está de cónclave, hay una anterior que, bueno, los más mayores habrán visto, que era Las sandalias del pescador, con Anthony Quinn, que también estaba muy bien. Esta de cónclave no está mal. Tiene alguna cosa, bueno, un poco más discutible y algún topicazo, pero en general está muy bien documentada y sobre todo para hacerse una idea de cómo funciona está bien, porque es bastante fiel, bastante escrupulosa en los detalles, y luego está muy claro que esa película se centra en la actualidad. Es decir, el papa que muere en la película sería Francisco, claramente está presentado así. Y sobre todo el debate, digamos, doctrinal, ideológico que hay de fondo entre una iglesia más abierta y que está cambiando, que reforma cosas, frente a una iglesia que quiere echar el freno, quiere volver atrás, que está asustada por la deriva que tiene. Eso es el debate que hay ahora mismo. O sea, eso es muy, muy verosímil, ¿no? Y luego, ¿cómo funciona? Bueno, hay toda una historia de los cónclaves que es apasionante, porque claro, hay cónclaves desde hace más de 1000 años. Cada cónclave es distinto, pero el mecanismo se ha ido afinando y bueno, si uno mira los cónclaves del último siglo, pues te da bastantes pistas de cuál es la dinámica que hay, ¿no?
Íñigo, yo es que en la dinámica me pierdo. Explícame cómo funciona lo de las votaciones y las fumatas.
Sí, esto es un mecanismo bastante, bueno, bastante bien establecido, que es funciona así. Este miércoles cuando entran por la tarde. Y entonces hay una sola votación. que, vamos, salvo milagro, sería imposible que a la primera saliera alguien, sobre todo en este momento que están los cardenales muy desorientados, no hay un candidato claro, ¿no? Esa votación es muy importante porque es como de tanteo, es decir, hacer una primera fotografía que revele los apoyos de los favoritos y que saque a la luz los rumores de estos días y concrete exactamente lo que hay, ¿no? Así se van a dormir, que luego en la cena también se habla mucho, etcétera. Y bueno, ya se empiezan a mover cosas, ¿no? El día siguiente, que es el jueves, será muy importante porque ahí hay que ver si esos favoritos que han salido a la primera, alguno prospera o se bloquean entre ellos y ninguno crece y hay que tirar toda la papelera y volver a empezar. Hay dos votaciones por la mañana y dos por la tarde. Luego hay dos fumatas, una al final de la mañana, después de las dos votaciones, y otra al final de la tarde, después de las votaciones.
Ajá, y entiendo que esas fumatas son negras mientras no haya papa, y cuando ya se ha elegido a uno, tendremos la fumata blanca, la esperada fumata blanca. ¿Cuándo es eso?
Bueno, esa es la gran pregunta, que no se sabe, y es un poco lioso de explicar, a ver si soy capaz de hacerlo. Hay cuatro votaciones, dos por la mañana, dos por la tarde. Entonces, cuando empieza la primera votación de la mañana, si no hay papa, no hay fumata y se va directamente a la segunda votación. Y si hay, tampoco hay papa, pues ahí ya hace una fumata que es negra, porque todavía no hay papa. Y entonces, fuera en San Pedro, la gente ve que en dos votaciones no se ha llegado a nada. Por la tarde ocurre lo mismo. En la primera votación de la tarde se vota. Y si no hay papa, se vuelve a votar inmediatamente sin hacer fumata. Al final de las dos votaciones de la tarde sale la fumata, que es negra, si no hay, y blanca si hay. Es decir, la fumata blanca puede salir en cualquier momento, después de la primera, después de la segunda, después de la tercera, después de la cuarta.
O sea que estáis todo el rato mirando una chimenea.
Sí, es así. Es una chimenea, además, muy pequeñita, que a lo mejor en la tele parece grande, pero desde San Pedro se ve, vamos, a duras penas. Y luego, además, hay este problema de que muchas veces empieza a salir el humo y no está claro el color. De hecho, recuerdo en 2005 hubo un momento de confusión porque no estaba muy claro el color y hasta que alguien hizo algo y empezó a salir ya un negro, vamos, más negro que el alquitrán. Porque esto se ha perfeccionado con el tiempo. Antiguamente el humo era el de las papeletas de la votación que se quemaban, ¿no? Porque se destruyen. Y entonces ese humo, pues salía por la chimenea, ese se sabía que ya se había terminado y ya está. Pero el color se conseguía, bueno, pues con algún truco que usaban, pero que no era muy efectivo porque a veces había confusión. Ahora hay una chimenea exclusivamente para el color de la fumata, es decir, las papeletas se queman en una, pero el color de la fumata se hace con otra, donde meten componentes químicos para que sea clarísimo si es blanco o es negro.
Entonces, durante todas esas deliberaciones, ¿hacen una asamblea? ¿Hablan dentro de la Capilla Sixtina?
No, en la Capilla Sixtina no se debate, ni se discute, ni uno levanta la mano, interviene, todo transcurre en silencio prácticamente, porque a la Capilla Sixtina se entra solo a votar. Y la votación es larga porque, bueno, en este caso hay 133 cardenales, que es que nunca ha habido tantos, y cada uno se levanta de su silla, va caminando hasta la urna, que está a un extremo, mete la papeleta, vuelve a su sitio, se llama al siguiente, van uno a uno. Con lo cual, eso lleva su tiempo. Y luego, el recuento. Entonces, solo se hace eso en la Capilla Sixtina. Cuando se termina sin resultado, se vuelve otra vez a donde viven, que es la residencia de Santa Marta. Y ahí es donde se habla. Se habla en el desayuno, en la comida, en la cena, de modo informal, en los pasillos, por la noche, uno va a la habitación del otro. O sea, es ahí donde al final se cocina el Papa, donde se hacen y deshacen alianzas, donde se cuecen los nombres y donde se decide todo. Luego van a la Capilla Sixtina y votan, pero ahí en la Capilla Sixtina prácticamente no hablan.
Oye, cuéntame cómo están las quinielas. ¿Hay algún español?
Pues las quinielas son muy confusas, es decir, siempre hay muchos nombres porque en realidad en el fondo nadie tiene ni idea, hay muchas campañas que desorientan mucho, la prensa italiana siempre habla de dos o tres italianos favoritos que en los últimos años simplemente no era verdad, pero es todo muy confuso. En este momento hay varios nombres, por ejemplo, el más El más indicado es el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, que es italiano, que es el único que parece que sí que tiene un paquete de votos entre 40 y 50, pero que es, digamos, como el enemigo a batir por los demás, no convence a muchos. Pero la mayoría que se necesita es altísima, es de 2/3. Es decir, en este momento son 89 votos, con lo cual un candidato puede ser fuerte en este momento porque tiene 20, 30, 40, 50 votos, pero si no consiguen más no va a ningún sitio. Es decir, hay que negociar mucho y encontrar nombres de consenso, ¿no? No se sabe si Parolin será ese hombre. Luego hay otros de los que se habla, ¿no? El filipino Talle, otro italiano que es Matteo Zuppi. Y luego, como decías, por primera vez desde hace muchísimo, no es que haya un español, es que hay dos de los que se habla bastante en la prensa italiana. Uno es bastante desconocido en España porque es que no tiene su ministerio en España. Es el arzobispo de Rabat, que se llama Cristóbal López, que es un señor muy majo de Almería, el que entrevisté el otro día, y que ha vivido en Paraguay, en América, en Marruecos. Y bueno, es alguien con un perfil muy parecido al de Francisco, que aquí pues está llamando la atención. Y el otro que está en la lista español es Ángel Fernández Artime, que es el rector de los Salesianos, es asturiano. Y también aquí es alguien que, bueno, pues que cae bien, que es una persona pues amable, moderada y bueno, está en las quinielas, pero como hay muchos, es decir, no estoy diciendo aquí que vaya a haber un papa español, es que hay como 20, 30 nombres que circulan a diario, ¿no? Y cada día a veces sale uno nuevo que no hayas visto. Entonces, en realidad, es todo muy incierto y sobre todo que puede haber alguien que está fuera del radar y que sea la auténtica sorpresa. Y en un conclave como este, tan confuso y que quizá no sabemos, pero a lo mejor se alarga más de lo que han sido los anteriores, porque los anteriores en 2005-2013 duraron apenas 24 horas, este quizá parece que puede ser un poco más largo. Y entonces hay espacio a las sorpresas y a los nombres que no estaban en primera línea, ¿no? Porque los candidatos fuertes se bloquean y entonces se pasa a buscar entre los que están más escondidos.
Ahora me sigues contando, Íñigo. Volvemos enseguida. Estoy charlando con mi compañero Íñigo Domínguez sobre el cónclave para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Oye, te hemos leído en El País que aparte de los favoritos en las quinielas, hay otros cardenales que son algo así como líderes de opinión, ¿no? Que arrastran votos. ¿Quiénes son?
Sí, esto es algo que confunde mucho las quinielas, porque es verdad que hay algunos cardenales con peso y que a lo mejor tienen algún voto, pero que no se considera que puedan llegar a ser papas porque no van a conseguir más votos. Pero son influyentes por su prestigio, por su autoridad, porque son más mayores o porque conocen muy bien la curia o porque conocen a muchos cardenales por su trabajo, a lo mejor porque tienen un cargo en el Vaticano que les pone en contacto con cardenales de todo el mundo, ¿no? Entonces, estos son un poco lo que llaman aquí los kingmakers, ¿no? Los que hacen los reyes, que aunque ellos no vayan a ser elegidos, son los que negocian y los que mueven grupos de votos en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el bando más conservador está el cardenal Müller, alemán, que es alguien muy respetado, que ha criticado mucho a Francisco y es un poco entre los más influyentes en ese sector que quiere un poco poner freno a las reformas, a las aperturas que ha habido durante este mandato, porque consideran que ha habido excesos, errores, debilidad doctrinal, se ha perdido institucionalidad y esto es un daño para la Iglesia, ¿no? Entonces, en torno a Müller están, por ejemplo, el cardenal de Nueva York, Dolan, y hay otros, ¿no? En el bando, digamos, más reformista, afín a Francisco, pasa lo mismo. Son personalidades respetadas, pero que además, al ser tan identificadas con una corriente, una postura, pues pierden posibilidades porque para los demás es invotable, digamos, ¿no? O sea, jamás le votarían, con lo cual ellos no, pero pueden influir a la hora de dirigir votos hacia otros, ¿no? En este caso, bueno, pues en el sector progresista hay muchos, que es una cosa curiosa de este cónclave. Hay muy pocos candidatos del bando conservador porque no encuentran uno, y en el bando progresista, digamos, hay muchos más, pero es que hay demasiados, con lo cual también se disgrega. y de aquí nace una gran desorientación, ¿no? Lo que va a ser decisivo es el punto en el que se encuentran, es decir, donde hay alguien que sea tolerable o aceptable para todos. Uh-huh. Y es ahí donde hay que buscar perfiles muy híbridos o muy moderados o que no se hayan escorado mucho en una dirección o en otra, o que se considere que son personas capaces de conciliar opiniones distintas, ¿no? Porque lo que hay en la Iglesia en este momento, estos años, es una gran división, una herida muy fuerte de a favor y en contra de Francisco. Entonces, se busca también alguien que pueda superar eso.
Íñigo, al final, todo esto que me estás contando es un acontecimiento que va mucho más allá de la religión, que es pura política. ¿En qué le afecta al mundo el perfil del Papa que salga elegido?
Sí, claro que es pura política y de hecho una de las variables que se manejan es elegir un papa pensando en su papel en el mundo en este momento, en un mundo tan complicado, o también elegir un papa pensando hacia adentro en el sentido de que tiene que poner orden de la Iglesia y dar seguridad a los fieles y bueno, un poco pacificar las aguas, ¿no? Habría que combinar las dos cosas porque es que obviamente el mundo está como está, ¿no? Y por ejemplo, Francisco estos años ha sido un bastión contra Trump clarísimo, le ha criticado abiertamente. Cuando Trump llegó en 2016 al poder y empezó a construir el muro en México, Francisco dijo que alguien que construía muros no es cristiano, lo dijo así directamente. Y Trump lo que ha hecho estos días ha sido una colgar en redes sociales una foto de sí mismo con inteligencia artificial como si él fuera el Papa. Es decir, aquí hay un choque cultural ideológico muy fuerte que es que la derecha más ultraconservadora y el catolicismo más ultraconservador de Estados Unidos, que es muy potente, que da mucho dinero a la Iglesia, ha considerado estos años que Francisco no es un buen papa, es más, que es casi un hereje, y intenta llevarse la bandera de los valores cristianos. Es decir, que esos movimientos populistas de extrema derecha que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa son los verdaderos defensores de los valores cristianos y no un papa como este que para ellos puede ser un comunista o alguien que es peligroso, que está mal de la cabeza, ¿no? Porque ha habido auténticos insultos contra este papa, ¿no? Entonces esa batalla es fundamental, es decir, un papa que haga de contrapeso a eso, que sea del sur del mundo, que señale el drama de la inmigración, de las injusticias sociales, de la pobreza, de un modelo capitalista que tiene muchas carencias y olvida a los más débiles, que es lo que ha hecho Francisco, ¿no? Ahí hay una guerra ideológica clarísima, ¿no? Y por eso también hay una guerra dentro de la Iglesia, si es alguien que tiene que seguir por ahí o tiene que moderarse un poco.
Veremos qué pasa. Íñigo, ánimo y gracias.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.